Hola a todos, iniciamos el 15º episodio de la Brújula de Noaj y estamos junto al rabino Ari Burstein. ¿Cómo estás, Ari?
Hola, Manolo, ¿cómo estás?
Recordamos que Baruch Spinoza, tras ser expulsado de su comunidad por las ideas expresadas sobre la naturaleza, sobre Dios, sobre la práctica de la religión misma, decidió adoptar la acepción latina de su nombre, Benedictus, y se exilió en una aldea holandesa. Pese a la influencia del calvinismo en aquella sociedad, cabe señalar que los Países Bajos, por aquel tiempo, se destacaban por una considerable tolerancia, y esto permitió que se refugiaran muchos notorios liberales de la Europa continental, como René Descartes. Era una época también complicada, dado que los Países Bajos se habían independizado del Reino de España y luego habían entrado en guerra con Inglaterra y posteriormente con Inglaterra y Francia. Este es el contexto complejo en el que vivió Spinoza. Spinoza no perteneció a ninguna escuela, no fundó ninguna, rechazó cátedras como la de la filosofía de Heidelberg y hasta llegó a renunciar a una pensión que le ofrecía el rey de Francia, el poderoso Luis XIV, el rey Sol. Todo esto en Spinoza significaba un reaseguro de su libertad de pensamiento. Vivió solo 43 años, siempre retraído, austero, y pudo publicar apenas dos obras en su vida, con su nombre. Algunos opúsculos, los más importantes fueron de escasa difusión, pero sobre todo su obra magna, la Ética More Geometrico Demostrata, fue publicada por sus amigos tras su muerte, que ocurrió en La Haya el 21 de febrero de 1677. Hablando de filosofía spinoziana, Leo Strauss, un escritor contemporáneo, en su libro Liberalismo Antiguo y Moderno, dice que el verdadero maestro de Spinoza es Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, el pensador florentino. Y esto parece confirmarse leyendo las páginas del Tratado Teológico-Político, donde se afirma que la religión solo alcanza fuerza de derecho por el derecho estatal. Es decir, por tanto, el culto público, debe adaptarse a la paz y a la utilidad del Estado. ¿Se puede decir, Ari, que este es realmente el rol que Spinoza le asigna a la religión?
Sin entrar en demasiado detalle en Leo Strauss, que sería un tema en sí mismo, muy interesante todas sus críticas sobre Spinoza, digamos, y sale de un punto de partida muy diferente a Spinoza, pero el punto de llegada no estoy seguro que no sea parecido que Spinoza el de Leo Strauss. Es decir, que ve como incompatible la filosofía con la revelación, eso es Leo Strauss. Para Spinoza la revelación tampoco no tiene demasiado sentido desde el punto de vista filosófico, sino que solo tiene un sentido político. Sentido político quiere decir que los grandes legisladores, a veces en nombre de Dios o Moisés, en nombre de Dios, en el caso de la historia del pueblo judío, legisla para poder ordenar la sociedad, y la sociedad finalmente termina siendo un lugar donde, no sé, si salimos del punto de vista hobbesiano, si no existiese esa revelación que se transforma en ley, nos mataríamos unos a los otros. Por eso se requiere de la revelación, como también hablamos la vez pasada, de premios y castigos para que eso se lleve a cabo. Y desde ese punto de vista, digamos, hay dos como acciones políticas de Spinoza. La primera es presentar a los textos antiguos como textos políticos, pero al presentarlo, él también está haciendo en sí mismo un acto político. Y el acto político es decir que las verdades religiosas no pueden realmente influir o regir los destinos de los estados, que tienen que estar regidos por la razón y por verdades universales. Y por lo tanto, mientras menos el Estado se ocupe o de alguna manera trate con ese tipo de verdades religiosas, más libertad va a haber en la sociedad. Estamos hablando de aproximadamente el principio de la sociedad laica, a pesar de que Spinoza no llegó para tanto, digamos, no tuvo la valentía de llegar hasta tanto, es decir, porque ahí no había que combatir contra el judaísmo, hay que combatir contra el protestantismo en general, o el calvinismo específicamente, donde sí hay una todavía conexión con el Estado.
Pero también es cierto que Spinoza, quien la política le parecía un instrumento para incorporar a los grupos sociales o étnicos o culturales y religiosos a una sociedad abarcativa, integradora, igualitaria, diríamos hoy. Tal vez como reflejo de la vida de su familia y de su comunidad tratada como marrana, y en este rol integrador, igualitarista, él le veía más uñas de guitarrero al cristianismo que al judaísmo. Es más, varias veces subraya la posibilidad de que el cristianismo sea el instrumento para la creación de una sociedad integradora. Al punto que, por ejemplo, Emmanuel Levinas escribió que Spinoza en ese aspecto jugó un papel nefasto en la descomposición de la inteligencia judía, en la medida en que su valoración del judaísmo era el de una especie de prototipo de la figura cristiana, de la figura de Jesús. ¿Te parece que es así?
Yo me adhiero a la mayor parte de los investigadores que dicen que acá hay que sacarle la careta a Spinoza, que no realmente creía en lo que termina siendo una de las conclusiones del Tratado Teológico Político, que Jesús es mayor en todo nivel que Moisés, a nivel racional, a nivel de su producción, etcétera, etcétera. Es muy posible que Spinoza haya creído lo contrario. Lo que pasa que el judaísmo es un muy buen ejemplo para decir, en un lugar donde todavía no estamos preparados para decir lo que se te canta, sin el castigo necesario o las consecuencias necesarias que pueden suceder de eso. Entonces, Spinoza toma de chivo expiatorio al judaísmo, y sobre todo entendiendo de que eso era algo que él, era algo de él y era algo que supuestamente entendía. Esto no lo digo yo, lo dicen la mayor parte de los investigadores. Toda esa situación de casi no tocar al Nuevo Testamento, después de la crítica feroz al Viejo Testamento con respecto a supersticiones, milagros y todo tipo de cosas que aparecen mucho más en el Nuevo Testamento, es como un poco contradictorio, digamos. Y acá Spinoza, de alguna manera, no está siendo lo suficiente valiente como para ir con su pensamiento, con sus principios hasta el final, y se está conduciendo con una táctica política nada más.
También Levinas le pica el boleto respecto de un rasgo que considera central en el pensamiento racionalista, incluso ubica dentro de la misma situación a pensadores como Guillermo Federico Hegel o Godofredo Leibniz, que es la de haber construido sistemas en los cuales no se visibiliza al otro, que Spinoza tenía una dificultad para percibir al otro, más allá de sus formulaciones de sociedades integradoras e igualitarias, tiene serias dificultades para percibir al otro. Es como una especie de reflejo narcisista, incluso usa ese término. ¿A vos te parece que es así?
Bueno, acá hay varias cosas. Primero, si nos referimos a la crítica de Levinas, es verdad que, digamos, si Levinas le llegará su turno, pero es verdad que para Levinas, digamos, el objetivo humano es salirse de uno mismo, digamos, de tu totalidad, para llegar al infinito impenetrable del otro y lograr, no sé, superar los problemas de la intersubjetividad. Es verdad que Spinoza es eso, de alguna manera no lo necesita, digamos. Todas las demás personas son una especie de atributo de la naturaleza o de la divinidad, y la filosofía claramente está basada en el yo. Digamos, la crítica misma de Levinas, es verdad que no hay... La filosofía Spinoza es tremendamente individualista y tiene que ver con un máximo conocimiento de uno mismo. Una buena pregunta, ¿cuál es el rol del otro, de los demás? Generalmente es en Spinoza un rol, digamos, donde hay que tratar de que molesten lo menos posible. Yo diría, no estoy tan seguro que en casi cualquier sistema racionalista haya algo de esto también, aunque Spinoza, la verdad, que lo enunció de manera bastante extrema. Es decir, por ejemplo, nombrando a alguien que nombraste vos, está claro que la filosofía de Hegel es mucho más comunitarista que la de Spinoza. Digamos, él habla de del desarrollo de las sociedades, generalmente no del desarrollo, el desarrollo de la historia se da a través de las diferentes civilizaciones y sociedades. El otro gran problema que tenía Levinas con Spinoza es que Spinoza, que es el que abre todos los dilemas de la filosofía judía moderna, es un, diría entre comillas, un biblista. Es decir, la fuente judía es la Biblia, principalmente la Torá, pero pues la Biblia y todo lo que viene después es una especie de falsificación, incluyendo principalmente los filósofos medievales y específicamente Maimónides. Ahora, Levinas tenía una visión absolutamente no bíblica desde ese punto de vista. Es decir, para Levinas, el judaísmo es exégesis y no fuente. Exégesis quiere decir, por ejemplo, el Talmud, o la filosofía medieval, o todo lo que tiene que ver, todo lo que explica la fuente, o la historia de la explicación de la fuente, eso es la historia de la revelación también. Pero no hay manera de basarse solamente en la fuente antigua y anular todo lo que le sigue.
Interrumpimos un ratito como para ordenarnos. Nos tomamos un par de segundos y enseguida seguimos conversando.
Dale.
No regrets, although our love affair has gone astray. No regrets, sweetheart, I'll always care though you're away. Somehow our happy romance ended suddenly. Still in my heart, you'll be forever mine. No regrets, although somebody new looks good to you. No regrets, sweetheart, no matter what you say or do, I know our love will linger when the other love forgets. So I say goodbye with no regrets. No regrets, although our love affair has gone astray. No regrets, sweetheart, I'll always care though you're away. Somehow our happy romance ended suddenly. Still in my heart you'll be forever mine. No regrets, although somebody new looks good to you. No regrets, sweetheart, no matter what you say or do. I know our love will linger when the other love forgets. So I say goodbye with no regrets. Though you're away, somehow our happy romance ended suddenly. Still in my heart, you'll be forever mine. No regrets, although somebody new looks good to you. No regrets, sweetheart, no matter what you say or do. I know our love will linger when the other love forgets. So I say goodbye, no regrets.
Ya estamos de vuelta, pero antes de retomar el diálogo, queríamos recordar al escritor Jorge Ulis Borges, quien escribió un soneto publicado en su colección El Otro del Mismo, y luego una continuación o variante poética bajo el título Baruch Spinoza en su poemario La Moneda de Hierro. Ambos proponen la creación divina del hombre, pero en sentido inverso al común. La creación divina a manos de un hombre, en este caso Baruch o Benedictus Spinoza. Escuchemos el primer soneto en la voz del propio Borges.
Spinoza, las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere, miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto que palidecen el confín del gueto, casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas.
Tras publicarse, la obra de Spinoza fue perseguida no solo por su comunidad judía, sino también por católicos y calvinistas, y hasta por la propia autoridad civil de los Países Bajos. Lo mismo ocurrió en varios países europeos. Y a pesar de que sus ideas eran censuradas, las obras circularon de forma imparable entre la intelectualidad europea e inspiraron decisivamente a autores tan relevantes e influyentes como Montesquieu o Rousseau. diríamos que fue uno de los autores que más influjo ejerció sobre los epígonos de la Ilustración europea, y también fue acogida su obra mucho tiempo después por el romanticismo alemán, tal como aparece destacado en autores como Helder o Goethe. Freud, ya en el siglo XX, Darwin, Einstein y muchos otros han confesado su dependencia de la obra de Spinoza. Para los fundadores del Estado de Israel, Spinoza representaba el judío ideal, el judío secular que está desligado completamente del judaísmo rabínico. Es tan así, está tan divorciado de la tradición judía en materia de pensamiento, porque habíamos visto que tenía puntos de contacto y de disidencia con el pensamiento de Maimónides, por ejemplo. ¿Cuáles fueron esos puntos de acuerdo y disidencia que tuvo con Maimónides, Ari?
Bueno, primero, Manolo, déjame, porque hiciste una historia muy extensa de la influencia de Spinoza, déjame recomendarte una producción argentina. Es un libro que fue editado en la Universidad de Quilmes. La editó María Jimena Solé, que es de la UBA. Se llama El ocaso de la Ilustración y es una de las controversias acerca de Spinoza más conocidas que existen en la historia, que fue en Alemania, en el siglo XVIII, donde participan, sobre todo, un filósofo llamado Jacobi, participa Moisés Mendelssohn, participa también Goethe y participa Herder y participa Kant. ¿Ok? Donde, digamos, principalmente en este lugar todavía, una acusación de spinozismo era una especie de insulto, digamos. Uno era como que te cataloguen de ateo y no era tan fácil demostrar simpatía abierta sobre Spinoza. Yo le dediqué un año, hace varios años ya, un trabajo de MA en la Universidad Hebrea de Jerusalén a un texto que hace poco que fue publicado como libro, pero estaba en manuscrito solamente, un libro que se llama La Divina Providencia, que es de un rabino llamado David Nieto, que fue rabino en la primera comunidad sefaradí de Londres a principios del siglo XVIII, que tuvo el error de dar un sermón en un Shabbat, donde a algunos les pareció que estaba diciendo algo que era similar a la teoría panteísta de Spinoza. Bueno, el escándalo que se armó fue un escándalo internacional llevado a los tribunales rabínicos europeos, un escándalo tremendo. A raíz de este escándalo, este rabino tuvo que escribir este libro que yo investigué. Lo que quiero decir es que durante varios siglos el spinozismo era una acusación de panteísmo que de alguna manera significaba ateísmo, y no era tan fácil declararse así spinozista, sobre todo dentro de los círculos judíos también. Ahora, vayamos al siglo XX, que son los ejemplos que diste vos. Y justamente hace dos días encontré, pero totalmente de casualidad, un YouTube del año 1970 donde se le hace un reportaje a Ben Gurión y le preguntan por Spinoza, y justo no se explaya demasiado, pero sí reconoce que él es spinozista. Lo reconoce ahí en el siguiente sentido, en el sentido de la creencia, para dar un pequeño paréntesis, porque está el tema que obviamente cada uno lleva a Spinoza para su lado, es decir, para su molino. Así como está el chiste de que con Maimónides, que hay Maimónides y hay Yormónides, y que cada uno se lo lleva para su lado. Pero con Spinoza, lo que entiendo que, por ejemplo, que a Ben Gurión le atraía, era esa especie de creencia que a lo mejor es, se podría catalogar como de, entre deísta y panteísta, pero que como que hay un orden a todo el universo de algo a, al cual solo uno se puede sorprender, pero no le debemos ninguna clase de culto ni de ni porque no hay revelación de nada que tenga que ver con conductas de parte de ese ente, ¿ok? Y ese ente en realidad nosotros somos parte de él y es todo el universo es parte de él. Que de alguna manera también era lo que parecido pensaba Einstein. Ahora, en el caso del sionismo, está claro que todo lo que hablamos anteriormente de Spinoza como biblista, como anulador de alguna manera de toda la tradición judía diaspórica, el Talmud y toda la exégesis medieval que no se produce en la tierra de Israel, y como un biblista que él, a manera de denostación, pero Ben Gurión se agarró de eso como si fuese un gran elogio, decía que el libro sagrado judío fue hecho para implementarlo solamente en la tierra de Israel. Y recordemos que sobre todo los sionistas de la primera etapa tenían grandes problemas ideológicos con la existencia judía fuera de la tierra de Israel. No es el caso ya de hace unos 50 años, pero a mediados de siglo pasado esto seguía siendo un tema. Entonces Spinoza acá viene como a cumplir varias funciones casi indirectas y sin proponérselo. Es decir, Spinoza no, claramente no fue sionista, pero su teoría podría colaborar para determinada teoría sionista. ¿Ok? O para decir, mira, volvemos a la tierra, ancestral, no es que ponemos en práctica las leyes que fueron dadas hace 2000 años, sino que lo que ponemos en, perdón, hace 3500 años, 3200 años, sino que ponemos en práctica el hecho de que volver a la tierra nos revitaliza de alguna manera nuestra identidad, que eso también podría ser sacado de Spinoza.
Sobre esto último no te quepa la menor duda. Te leo una breve frase extraída del Tratado Teológico Político, donde Spinoza dice: si el espíritu de la religión no debilitase a los judíos, creo que podrían muy bien, cuando se presentara ocasión favorable, reconstituir su país y ser entonces objeto de una segunda elección divina. Es sionismo 100%.
No sé si 100%, no es que Spinoza creía que eso era algo realizable o, digamos, el problema para Spinoza es que tenemos acá un grupo de judíos que están practicando cosas absolutamente primitivas y que en nombre de esas cosas se atribuyen poderes, por ejemplo, como descomulgarte de la comunidad. Entonces, ¿sabes qué? No sé cuándo. Quédate con la esperanza. No sé cuándo, no sé, dentro de miles de años a lo mejor vas a poder volver a implementar tu constitución terrenal. Pero esto no es para acá, claramente.
Bueno, todo proyecto político tiene sus orígenes en alguna utopía, también hay que decirlo. Si te parece, damos vuelta a la página, nos hemos quedado sin tiempo, y en el próximo episodio abordamos las relaciones filosóficas con el pensamiento judío clásico y también la idea de Dios, que es una cuestión que hoy casi se ha puesto de moda. Si uno revisa las redes sociales, aparece la famosa frase de Einstein cientos de veces. Así que, Ari, te espero en el próximo encuentro.
Dale, perfecto, mano, nos vemos.
Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.